Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos en esta tarde por todo lo que has hecho en medio de cada uno de nosotros, por todo lo que tú has hecho estando aquí, presente en esta asamblea. Te bendecimos y te alabamos por todos y cada uno de los que estamos aquí, por todos y cada uno de los que por cualquier circunstancia no han podido venir. Y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que derrames el Espíritu Santo esta tarde sobre cada uno de nosotros, para que podamos acoger tu palabra, para que podamos, Señor, gozarnos en lo que tú nos quieras hoy dar como alimento a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que vengas sobre cada uno de nosotros, como fuego, como viento, Señor, como agua, Señor, que en definitiva, Señor, vengas sobre nuestras circunstancias y sobre nuestras situaciones, para que estemos siempre presentes en ti, Señor, para que estemos siempre presentes y atentos a tu palabra. Señor, confiamos en tu palabra que dice que cuanto pidamos en tu nombre, Jesús, al Padre Celestial, tú nos lo concedes, pues cuanto más el don del Espíritu Santo, para que abras nuestros ojos y podamos verte, Cristo, para que abra nuestros oídos y podamos escucharte, para que en definitiva, Señor, puedas abrir nuestros labios y pueda brotar de nuestra boca tu alabanza. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Imple Pater. De la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 a 29. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra, y le pido, de su gloriosa riqueza, os dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, y que Cristo viva en vuestro corazón por la fe. Así, firmes y profundamente enraizados en el amor, podréis comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Le pido, pues, que os dé a conocer ese amor, el cual es mucho más grande que cuanto podemos conocer. Así estaréis totalmente llenos de Dios. Y ahora la gloria sea a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, por medio de su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos y para siempre. Amén. De la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 20. Pues bien, queridos hermanos, en esta tarde yo creo que el Señor nos ha marcado casi muy bien el tema sobre el cual nos quiere alimentar. Y la verdad es que con la asamblea de oración que hemos tenido, pues solamente puedo resumirlo en una palabra, y es alabanza. Es acción de gracias. Es bendición. Entre las muchas canciones que el Señor nos ha regalado esta tarde dentro de la oración, hemos cantado el cántico del Mar Rojo: mi fuerza y mi poder es el Señor. Entre otras muchas, pero también la última canción, alégrate, canta de gozo, abre tus puertas a Dios. Y qué curioso es la alabanza. Y digo que es curioso porque si a cada uno de nosotros nos preguntan ¿qué venís aquí a hacer un miércoles de agosto, con el buen tiempo que hace fuera, a las 7:30 de la tarde, y la respuesta es no, vamos a la alabanza, se caen los esquemas, se caen los palos del sombrajo. ¿Por qué? Porque la alabanza no se entiende. Y puede parecer extraño porque todos nosotros sí vemos que hay alabanza. ¿O es acaso no es alabanza cuando en un partido de fútbol se vitorea y se ruge a los 10 o 12 jugadores o a los 22 jugadores que hay. No es alabanza lo que están buscando los políticos cada vez que miran una encuesta y su situación. No es alabanza cada vez que un youtuber o un influencer en las redes sociales están buscando el número de like que les gusta. Pues eso es reconocimiento, es honor, pero verdaderamente no puede llamarse alabanza. Cuando nosotros venimos aquí a decir que la gloria, el honor y el poder son de nuestro Dios, no estamos dorando la píldora. Cada vez que decimos vamos a alabar de tejas abajo, puede dar la sensación de que lo que estamos buscando es cómo edulcorar una realidad. Decimos que alabamos la fábrica de una construcción para decir que es bonita. Pero la alabanza en la vida de la Iglesia y en renovación no es quedarse ni en lo bello, ni en lo bonito, ni en lo artístico. Cuando muchas veces gente que no conoce la renovación dice, ah, sí, carismáticos, es que me gustan las canciones que cantáis. Eso es quedarse muy en la epidermis. Es quedarse muy en la piel, es quedarse muy afuera, es estar, por así decirlo, en las fronteras de algo distinto. Cuando hablamos de la alabanza y del poder de la alabanza, estamos reconociendo algo que aquí la carta a los Efesios nos lo describe, porque es nuestra vivencia y es la realidad y es lo que dice, Cristo vive en vuestro corazón por la fe y profundamente enraizados en el amor, comprendéis cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Mirad, la alabanza no se puede desgajar de nuestro encuentro con el Señor. Cuando alguien dice, vamos a hablar del amor de Dios, es quedarse muy en lo etéreo, es quedarse muy en lo superficial. Nosotros no conocemos a más Dios que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo conocemos a través de Cristo, el que murió y sangró en una cruz y fue resucitado al tercer día. Muchas veces en la parece que pueda dar sensación de que es muy espiritual hablar de Dios o hablar del amor. Y casi siempre que se habla de Dios o se habla del amor, automáticamente aparece la proyección de Disney, de todas esas películas edulcoradas o de todas esas proyecciones de lo que podemos considerar el amor o el amor romántico. Mirad, cuando alguien entra en la dinámica de la alabanza y el Señor le introduce en la dinámica de la alabanza, lo que le ha introducido previamente es en el hecho de la gratuidad, en el hecho de que ha experimentado de que el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús le ama profundamente a Él, en su historia, en su vida. Y de ahí nace la alabanza, y de ahí nace la bendición. Cuando muchas veces en la vida de oración pasamos y se nos dicen, es que yo no sé cómo orar, y yo no sé muchas veces si el Señor me escucha, ¿y cómo puedo tener yo certeza de que el Señor me escucha o que estoy orando correctamente? Y estas son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Yo hubo un periodo en mi vida en que lo que esencialmente me preguntaba es, ¿cómo realmente sé que yo estoy orando cuando digo que estoy orando? ¿Qué certeza puedo tener de que estoy orando? ¿Puedo considerar que la oración que hago es correcta o eficiente respecto a lo que otros hacen? Y eso que refleja una cierta infancia espiritual es lo que muchas veces parece que ocurre en la Iglesia y que muchas veces parece que nos ocurre en nosotros. Oramos, pero no oramos. Lo que estamos es yendo al cajero automático y pensando, bueno, Señor, ahí un poco, quédate un poco ahí, yo necesito esto, a ver si me das lo otro, a ver si yo puedo entender esto. Y nuestra relación con el Señor es completamente distinta. Porque nosotros no estamos en trueque con el Señor. Nosotros tenemos una relación viva de alguien que nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Y cuando tú tienes una relación viva con alguien, cambian los términos. Quieres estar con él, ríes con él, gozas con él. Y eso es la alabanza. Es gozar, es alegrarse. Es decir, es todo menos la charanga. Es todo menos el parecer que dais palmas. Es todo menos reflejar unos estados, vamos a llamar, alterados de conciencia, donde levantamos las manos, agitamos los pies. Y es una de las cosas que a mí en renovación muchas veces me ha puesto, iba a decir bravo, y casi enfrentado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que hay que volver a ser niños, no es para hacer el gilipollas. Y muchas veces, cuando en las dinámicas de los grupos se dice vamos a ser niños delante del Señor y se empiezan a cantar canciones y parece que todo el mundo hace la guardería, oigan, miren ustedes, la alabanza es algo mucho más serio que esto. Y os podéis preguntar, ¿y dónde está la seriedad de la alabanza? Pues lo hemos cantado esta tarde. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Mirad, los hebreos tienen este canto como uno de los indicios de la resurrección. ¿Por qué? Tal y como el rabí Chaim Reitman manifestó, el canto de Moisés es un canto que se hace que el tiempo verbal está en futuro. Yo le alabaré. Al Dios de mis padres yo le alabaré. No le alabo, no le alabé, le alabaré. Cuando, si leemos el paso de Mar Rojo, dice, y cantaron el cántico y empezaron a cantar el canto de Moisés. Y en el Apocalipsis también hace referencia al cántico de Moisés y al cántico del Mar Rojo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos una experiencia de salvación que se prolonga. Cuando en renovación muchas veces se dice que nosotros alabamos desde la otra orilla, es cierto. ¿Por qué? Porque nuestra oración nace de la misericordia de Dios, de la gratuidad de Dios que hemos experimentado, de que ya estamos salvados y justificados. Nadie nos ahorra la parte de cruz de santificación. Eso queda por descontado. Pero es que es distinto pasar la cruz de santificación sabiendo que tú ya has sido salvado y redimido y que eso es verdaderamente vivo y operante, a no serlo, a no tenerlo. Porque entonces no hay alabanza, entonces hay queja y es, y Señor, ¿por qué me mandas esta cruz? Y cuando no entiendes la cruz, decir, Señor, ¿por qué? Y cuando no entiendes el por qué, al final rebelarte, cabrearte, y no solamente rebelarte y cabrearte, sino que solamente quedan dos opciones. O la resignación masoquista de estos son los trabajos que nos manda el Señor, o sencillamente la rebelión. Vete a esparragar. Pero qué distinto es cuando el Señor te muestra tu pobreza, te muestra tu pecado, y tú en tu pobreza y tu pecado sabes que no tienen la última palabra, que ya han sido vencidos. Esto es como la semana pasada cuando entré en una clase colectiva en el gimnasio y el monitor me dijo, pues ahora vas a empezar a hacer flexiones. Claro. Y yo empecé a decir, vale, yo que ya ando tranquilamente por el monte con una mochila con 25 kilos de material al hombro, pues bueno, hacer unas flexiones no es nada del otro mundo. Es decir, yo voy a poder con todo. Oigan, señores, incapaces, pero de levantar ni medio centímetro. O sea, tras la operación he perdido fuerza en todo el tronco superior y en los brazos, entonces, evidentemente carezco de fuerza, pero carezco de fuerza no para hacer una flexión, sencillamente para levantar los lumbares o eso. Entonces, en ese momento, ¿qué hizo el monitor? dice, tranquilo, metido como si fuesen las uñas de un toro o de una máquina o de una carretilla elevadora, y me levantó del tronco. Y me dijo, ahora simplemente aguantas. Pues así opera el Señor con nosotros. Nos mete los brazos, nos levanta, y dice, de momento vas a ir aguantando. Y no pasa nada porque los brazos siguen estando debajo. Y la alabanza precisamente brota de eso. De que lo que parecía que es imposible que es levantarte es posible porque te levantas. Y no solamente te levantas, sino que te mantienes. Y nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos da los ojos para mirar desde la otra orilla. Y esto es muy importante porque la gente muchas veces no entiende qué significa la alabanza y qué significa el poder de la alabanza. El poder de la alabanza significa reconocer que, Señor, tú lo haces. Y yo permanezco en lo que tú haces. Y no solamente permanezco, sino, Señor, te pido que me ayudes a permanecer en lo que tú haces en mí. De acuerdo, sé que la fuerza de la gravedad me tenderá al suelo. Sé que muchas veces me pecaré otro esmorro. Pero sé que tú estás ahí. Y la alabanza es el elemento que tenemos en la oración para no solo reconocer que la gloria es de Dios, no solamente reconocer que el poder es de Dios, no solamente eso, sino sencillamente para entregar las cosas a Cristo. Muchas veces a mí me preguntan, ¿tú practicas mindfulness? ¿Tú haces meditación trascendental? ¿Tú qué elementos de espiritualidad tienes? Pues miren ustedes, a mí me basta con 2 horas de alabanza y quedo como nuevo. Y alguno podrá pensar, ¿y cómo se alaba? ¿Y cuál es la alabanza mejor? Y os voy a decir un secreto. No hay alabanzas mejores ni peores. Es la tuya, la que el Señor te pone a ti. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que lo normal en el grupo de oración es tener la alabanza como tenemos de gloria, bendición, la aclamación que tenemos, que esa alabanza quede intercalada con cantos, que el Señor pueda suscitar palabra dentro de la Biblia o palabra profética, etcétera. Eso es lo normal. Pero en tu relación con el Señor, tu alabanza es tuya. Es, iba a decir, una alabanza IKEA. Cada uno se la construye. ¿Por qué? Porque parte de tu realidad. Y cada uno puede sentirse inspirado. Hace poco, yo creo que ayer o antes de ayer, hablaba con una persona donde le decía, es que hay muchas formas de alabar. Yo estaba en una asamblea de adoración donde había señores que, ¿cómo expresaban su alabanza? Pintando en un lienzo. Otros escribiendo en un cuaderno. Otros a través de cantos. Cada uno tiene que encontrar la forma legítima de alabar y de estar con el Señor. Otros somos o podemos ser más cerebrales, en el sentido que igual necesitamos, nos viene una idea y tal, no sé qué, pero lo que es mínimo común a todos es la aclamación, es el canto, es la bendición. No, insisto, no hay una forma estratificada. Lo que sí que hay un elemento es lo que aquí, en la carta a los Efesios, San Pablo nos dice, y esto es básico, y es que nuestra alabanza nos enriquece interiormente por el poder y la fuerza del Espíritu de Dios. Porque Cristo vive en nuestro corazón por la fe. Porque conocemos cuán ancho, largo y profundo y alto es el amor de Cristo, concreto en nuestra vida. Nosotros no alabamos porque sea un mantra, como puede ser o pueden hacer los budistas. Nosotros no nos hace falta un mantra. Nosotros nos relacionamos con una persona de carne y hueso aquí y ahora, que es Jesús de Nazaret, y nos unimos en esa alabanza. Y sobre todo, insisto, conocemos, porque conocemos la medida de su amor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos 21 a 24, es el pasaje de la samaritana. Y dice, Jesús le contestó, «Creedme, mujer, llega la hora en que adoraréis al Padre sin tener que venir a este monte o ir a Jerusalén. Vosotros no sabéis a quién adoráis. Nosotros, en cambio, sí sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán conforme al Espíritu de Dios y a la verdad. Pues así quiere el Padre que le adoren los que le adoran. Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo conforme al Espíritu de Dios y a la verdad. Por eso la alabanza, insisto, nace de la otra orilla. Por eso la Iglesia preserva la alabanza siempre como el elemento esencial. Cuando se habla de la liturgia de las horas es la alabanza incesante que hace la Iglesia. Cuando empezamos la Eucaristía empezamos con el Gloria. Y alguno me dirá, bueno, antes del Gloria tenemos el rito penitencial. Y digo, no sea usted tan listo que antes del rito penitencial tiene el canto o el himno de entrada, que lo que establece la liturgia es que es la invitación a la alabanza por el sacrificio de Cristo en la misa. O sea, que vamos a ver si nos centramos todos un poco en que lo esencial es reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Insistimos, alabamos desde la otra orilla. Alabamos no solamente sabiendo que nuestra alabanza es aquí, sino que nuestra alabanza la hacemos en comunión con todos los aquellos que nos han precedido en la fe. Mirad, cada uno, insisto, tiene que encontrar el modo de alabar. El Señor nos da un don fantástico para la alabanza, que es el don de lenguas, cuando llega un momento en que ya no tenemos palabras para expresarlo. Es el Señor quien lo suscita, es el Señor quien lo da. Aquel que reciba ese don, pues evidentemente que se sienta muy afortunado y bendecido. Y alguno me podrá decir, y si yo no lo tengo, no pasa absolutamente nada. El Señor lo da, y el Señor a veces no hace falta que se lo dé a todas las personas, pero a quien se lo dé es un don que lo tiene que usar. Eso es lo que se llama orar en el Espíritu, pero lo normal es que oremos en la inteligencia y seamos conscientes muchas veces de lo que de la oración que le dirigimos al Señor. Otras veces es el Señor quien nos recuerda la alabanza de otros hermanos, como me hizo a mí en la URPA, a través de las voces de esta gente del norte, de Lázaro y de Yosune. Pero insisto, cada cual tiene que encontrar su camino. Mirad, en mi caso, ¿cómo fui introducido yo en la alabanza? Pues evidentemente yo, cuando el Señor suscitó el bautismo en el Espíritu, en el verano del 92, durante ese verano yo fui todas las tardes a un grupo que ya no existe en Burgos, que se llama Resto de Israel, que tenía una casa donde se juntaban varios por las tardes a orar. Ahí me enseñaron a mí. Alabar se aprende alabando y se aprende en el grupo. Luego, eso lo transformas en tu oración personal. ¿Por qué? Porque sabes que la alabanza te introduce en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque entregas todo el protagonismo a Dios, le entregas todo el protagonismo a Jesucristo, y en la alabanza muchas veces dices, Señor, no entiendo absolutamente nada, pero yo declaro tu victoria. Dos ejemplos y con esto termino. Hace poco, yo creo que la semana pasada o hace 15 días, el Señor de vez en cuando pues me volvió a hacer otra jugarreta. Y es que hay veces que me suele despertar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y en esta vez no podría precisarlo, pero me desperté como a las 4:30, a las 5. ¿Y quién me despertó? Pues me despertó una cosa rarísima, en el sentido de que no sé muy bien cómo formularla. ¿Por qué? Porque digamos que yo me veía ante una sala. En una sala yo estaba sentado y había una persona que iba diciendo, tú has hecho esto, 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 Tú has hecho lo de más allá. Y claro, cuando a ti te describen tu realidad, tu situación, tu pobreza, pues evidentemente te crea una situación de desasosiego. Pero lo curioso es cómo el Espíritu viene en nuestra debilidad. Y yo lo reconozco que fue un momento de profunda unción y de profunda presencia del Señor. Porque claro, cuando me dieron la réplica de decir, bueno, ¿y qué contestas a todo esto? Digo, cierto es lo que ha dicho de esto, 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 esto. Pero más cierto es que yo he sido redimido y salvado por la sangre de Jesús. Más cierto es que yo tal. Más cierto es tal. Más cierto es tal. Es esa proclamación del señorío de Jesús lo que al final de esa, abro comillas, comparecencia, acabó en una alabanza. Insisto, a las 5 de la mañana, que maldita la gracia, a las 5 de la mañana, tal, pero cuando entras en la vida en el Espíritu, a veces estas dinámicas ocurren. ¿Por qué? Porque oramos a nivel de consciente. Oramos también muchas veces a nivel de subconsciente. Y hay un nivel que es el nivel del yo, que es el nivel espiritual. Cuando San Pablo dice cuerpo, alma y espíritu, el espíritu como lugar nuestro donde reside, donde nosotros comunicamos directamente con Dios, donde también muchas veces estamos orando. Y es en ese nivel donde muchas veces el Señor nos revela como la morada, como la intimidad, como ese lugar donde en el Evangelio de San Lucas dice, cuando vayas a orar, enciérrate en la habitación. Y no solamente es encerrarte en la habitación física, es estar en tu realidad. Cuando aquí en el Evangelio de San Juan hemos oído a la samaritana, llegará un momento en que adoraréis al Señor en espíritu y en verdad, se refiere a esto. La mayoría de las personas piensa que a la iglesia le importan las piedras, los adobes. Si a cualquiera persona le preguntáis, ¿la iglesia en Burgos puede importarle tener la catedral? La mayoría de cualquier persona de fe dirá, me da igual que mañana de un bombazo la tiren. Porque lo esencial de la catedral no es su filigrana artística, que para aquellos que tenemos cierta sensibilidad artística nos parecerá una cosa atroz, como nos parecen pues la destrucción de Palmira, etcétera. Lo esencial de la iglesia está en el sagrario. Punto. De hecho, no será ni una, ni dos, ni tres las ocasiones en que peligrada o en peligro la iglesia, lo único que se salva es el sagrario o se consume el santísimo. El resto da lo mismo. Lo esencial, insisto, es Jesucristo. Y es Jesucristo en nuestras vidas. Os decía también, y ya esta es la segunda cosa que os iba a comentar. Bueno, ¿y cómo se alaba? Y digo, pues cada uno tiene que buscar su circunstancia, su realidad, su forma. Es decir, os he dicho que hay gente que pinta, hay gente que escribe. En mi caso, yo he de reconocer que yo tengo cierta veneración, por no decir adicción, que sería el término más correcto, a los himnos y cánticos de la liturgia inglesa o anglicana. Tengo mucha querencia con ello y a mí me han servido muchas veces para orar, sobre todo para poner palabra donde no lo tengo. Y en ellos yo he aprendido, y yo creo que es del Señor, una cierta estructura. La estructura que os he dicho de la gloria y la alabanza de Dios en mi realidad, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace, y sobre todo por la victoria que yo ya desde la otra orilla veo. Por ejemplo, uno de mis himnos favoritos se titula In Christ Alone, es decir, solo en Cristo. Os voy a leer la traducción. No vamos a hacerlo en inglés, evidentemente. La traducción es: solo en Jesús yo espero. Él es mi luz, fuerza y canción. el fundamento de mi fe, firme en sequía y en tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, donde el temor se alejará. Mi fiel Señor Consolador, en el amor de Cristo yo estoy. Solo en Jesús, que se entregó, Dios habitó en debilidad, un don de amor y de verdad. Solo el desprecio recibió y en esa cruz, cuando Él murió, Yahvé, el Señor, lo quebrantó. Fue mi pecado el que cargó para que viva yo. Y así murió. Su cuerpo sepultado fue, la luz del mundo en oscuridad, y de pronto Él, glorioso ya, de entre los muertos se elevó, y en su victoria mi Señor me rescató de maldición. Pues suyo soy, y mío es Él, comprado por su sangre soy. Libre de la culpa y de temor por el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo dirige mi existir. Nadie podrá, ni siquiera Satanás, arrebatarme del Señor. Y hasta que Él venga o muera yo, firme en Jesús, yo estaré. Esta es nuestra experiencia. Cuando llegue Navidad, y alguna vez ya me lo habéis oído, de que a mí me produce verdaderos sarpullidos los villancicos, es precisamente porque en el ámbito anglosajón esto se cumple. En el ámbito anglosajón, los himnos de Navidad y los villancicos hacen referencia a tres momentos, o a cuatro momentos: a la realidad actual, al momento del pesebre, al momento de la cruz y resurrección, y sobre todo al momento de la Nueva Jerusalén, al momento de la otra orilla. Y solamente desde la otra orilla podemos entender la cruz de Cristo, solamente desde la otra orilla podemos entender el nacimiento y solamente desde la otra orilla entendemos nuestra realidad. De ahí que lo esencial en la alabanza y en la adoración sea que sea desde nuestra realidad. Y nuestra realidad es que hemos sido salvados, redimidos y acogidos en la sangre de Jesús, que somos ya justificados y libres por su sangre y que nada ni nadie, como decía este último himno, tiene ya poder sobre nosotros. Como en la noche pasada a mí me sucedió, por más que nos digan, nosotros siempre podremos decir que más cierto es que Él me amó y se entregó por mí. Gloria al Señor.